En menos de 2 años de gestión, desde su designación en marzo del año pasado, la embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Yulisa Reynoso, ha conseguido empañar el recuerdo de sus antecesores. Se trata de la primera mujer en desempeñar este rol en nuestro país y a la vez es la primera persona nacida en República Dominicana en ocupar la titularidad de una embajada norteamericana. Su historia se parece a la de muchos migrantes latinos. Creció en el Bronx, pero logró abrirse camino en eso que para algunos aún se llama sueño americano.
El Bronx es el Bronx me hizo a mí, el Bronx me formó. Ahí aprendí como todo lo bueno y lo malo de que es el sueño americano. También pude aprender cómo resolver conflictos y trabajar con diferente gente, porque en el Bronx se ve todo. Uh-huh. Se veía todo, particularmente en los 80, en los 70, 80, cuando era esencialmente la capital del crimen en los Estados Unidos.
Es doctora en leyes por la Universidad de Columbia, cuenta con una licenciatura en gobierno por la Universidad de Harvard y una maestría en filosofía por la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Se metió de lleno en la política en 2008 cuando apoyó la postulación presidencial de la entonces senadora Hillary Clinton.
These most recent deaths are a reminder that all Americans have to work harder to overcome bigotry.
Clinton marchó con Barack Obama y Reynoso se sumó a su campaña presidencial integrándose al Departamento de Estado como secretaria asistente para Asuntos Centroamericanos y del Caribe.
Yo soy quien soy. Y trato de comunicar esa esencia de quién soy en todo lo que hago.
Para conocer su mirada sobre nuestro país,
Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos.
Las relaciones entre Uruguay y Estados Unidos y el rol que juega este país en el escenario mundial es que la recibimos en suena tremendo.
Y así fue, y dijeron, Uruguay es un país amigo y socio de Estados Unidos. Y se aplacaron todos, se aplacaron.
Yulisa Reynoso, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Hicimos un breve repaso por su historia. Quizás nos metemos un poco en su vida personal, un poquitito nomás. ¿A qué se dedicaba su familia y por qué se mudó de República Dominicana al Bronx?
Mi madre era maestra. Mi padre jugaba béisbol. Y eso se usa mucho en Dominicana. Lo que llamamos la pelota, el béisbol. Uh-huh. Entonces, se mudaron de Dominicana a Nueva York por razones económicas, por buscando nuevas oportunidades.
¿Y ahí nació usted?
Yo nací en Dominicana.
En Dominicana.
Mis padres se mudaron antes que yo, uh-huh. Yo me crié con mis abuelos.
Ahí está. ¿De qué puesto jugaba su padre?
Right field.
Ahí te mataron.
Me mató, pues yo conozco
el center field.
Quería catcher, pitcher. Sí. No, ¿cómo le explico?
Es un defensa.
En Dominicana dice right field.
Como acá se dice Orsay.
Es el centro has acá.
Sí. Claro.
¿No? Es lo mismo.
Yo me imagino en el costado derecho de la cancha intentando atrapar las pelotas que son bateadas.
Claro.
¿Es así más o menos?
Sí. Él siempre, también era muy bueno en defensa, pero uh-huh. también le podía dar un buen home run, ¿verdad? A la cualquiera.
Bateaba bien.
Bateaba muy bien.
Sí. ¿Recayeron en el Bronx de una? ¿Fue el primer lugar donde llegaron?
Sí, ellos llegaron, mi padre en el 75, mi madre en el 79 y yo en el 82.
Bien, como se dice acá, con una mano atrás y otra adelante, ¿no? Los inmigrantes que llegan a un nuevo país buscando tener mejores oportunidades que las del suyo.
Más o menos, sí.
Más o menos así.
Trabajando mucho.
¿Y cómo hizo esa carrera que, viniendo de una casa humilde o de migrantes, se proyectó de tal forma que hoy día es embajadora, por ejemplo, de Estados Unidos en un país del planeta? Que es Uruguay, ¿no? Porque sí. Puede ser Uruguay hoy, pero puede ser cualquier otro país en otro momento.
Yo siempre... Mis padres y mi familia siempre puso mucho énfasis en la educación y el trabajo. Y bueno, la combinación de la disciplina, el trabajo y la educación y el esfuerzo y también varias oportunidades que me dio los Estados Unidos, me apoyó, me ayudó a poder estar aquí hoy.
Recién en un audio se la escuchaba decir, conocí todo lo bueno en el Bronx, ¿no? Conocí todo lo bueno y todo lo malo del sueño americano. ¿Qué es lo malo del sueño americano?
Tenemos de todo un poco. Los países, sociedades del mundo tienen cosas buenas y cosas malas. Ningún país es perfecto. En esos tiempos, en el Bronx, había mucha violencia, mucha desigualdad. Y bueno, me dio la oportunidad de ver qué tenían, qué había que hacer, ¿verdad?, en el mundo para que no se diera tanto conflicto, que lo vivía en las calles, lo podían ver en las calles de mi vecindad.
Y lo bueno del sueño americano es, por ejemplo, su propia carrera, que uno puede partir de una familia de inmigrantes en el Bronx a llegar a un cargo público importante en el gobierno.
Sí, es una historia que, bueno, es particular a mí, a la mía, pero se da mucho en los Estados Unidos. Históricamente, muchos inmigrantes han llegado a muy alto nivel en los Estados Unidos. Y en asuntos de relaciones exteriores, hemos tenido cancilleres y personas muy importantes que son hijos de inmigrantes, desde Colin Powell a inmigrantes como Madeleine Albright y el mismo Henry Kissinger. Entonces, no es particular a mí, pero sí, obviamente, a mí me tocó esto.
¿Y esa, y la herramienta principal para poder avanzar socialmente en Estados Unidos es la educación?
La educación y las oportunidades creadas por el Estado y por el sector privado, que me dieron becas, me dieron empuje. Y también hay gran énfasis en los Estados Unidos al rol de la comunidad, de las iglesias, de la grupos comunitarios. Es muy mucho enfoque en ese apoyo más amplio de comunidad y sociedad, y hay muchas personas en mi vida que estuvieron ahí.
¿Usted pudo completar sus estudios por becas otorgadas por privados, por ejemplo?
Exacto. Bueno, entre
privados y públicos.
Y públicos, sí.
Una mixtura, digamos.
Sí.
Habló recién de Colin Powell y habló de Henry Kissinger, ¿no? Secretario de Estado. Ahora tenemos otro secretario de Estado que está en la palestra, que es John Kerry, en medio de un conflicto, o lo que puede ser un conflicto internacional, que es posible, o hasta hace unos días, posible ataque a Siria.
Sí.
Por el uso de armas químicas. En un primer momento, según publicó el diario El País, a partir de una visita realizada al departamento de Río Negro, había defendido el uso de la fuerza contra Siria. ¿Cómo evoluciona su posición a partir de lo que ocurrió en las últimas semanas?
Y nosotros y yo, dado mi rol como representante de los Estados Unidos acá, hemos estado claro de que la fuerza militar debe ser la última opción para cualquier acto. Después de más de 2 años tratando de buscar un medio diplomático para poder avanzar con la crisis en Siria, y dado el acto del 21 de agosto, donde el gobierno de Assad usó armas químicas en contra de su población y hubieron más de 1.400 muertos, nosotros llegamos a la conclusión de que la única manera de poder cambiar la situación y mover el diálogo era vía un acto de fuerza. Esa acción, o esa propuesta de acción de los Estados Unidos, empujó a Moscú y a Siria a poder llegar a donde estamos hoy, donde estamos en una situación donde llegamos a un acuerdo con Rusia, que es uno de los socios principales de Siria, para buscar un mecanismo apoyado por las Naciones Unidas para poder eliminar las armas químicas que por fin el gobierno de Siria reconoció que tenía en su posesión, en su poder. Esto ha sido hoy confirmado por la Naciones Unidas y los inspectores que fueron a Siria y duraron días investigando independientemente qué ocurrió. La conclusión que fue publicada hoy es que en Siria se usó armas químicas. Y eso lo sabíamos nosotros porque teníamos la inteligencia y los reportajes que nos daban esa prueba.
Una cosa que me llamó mucho la atención fue el presidente Obama tiene una audición muy parecida a la que tiene el presidente Mujica. Acá en Estados Unidos es una tradición, ¿no? Hablar por la radio, y hoy día se amplifica por internet. Y ahí le hablaba a sus fellow citizens, ¿no? A sus conciudadanos. Y el argumento que le daba para una posible intervención a Siria era diferente a la que sale hacia afuera, ¿no? Le decía, es probable que si no atacamos Siria, las armas químicas caigan en manos de terroristas y estos terroristas nos ataquen a nosotros, ¿no? No es el discurso que se escucha hacia afuera, pero es un discurso válido también.
Bueno, para aclarar, el concepto de intervención no es lo que estaba contemplado. Era lo que llamamos un limited strike, un acto limitado, haciendo como énfasis en las plantas de armas químicas, no a la población en general, no a la nación de Siria, sino a las plantas químicas. Eso es lo que se estaba estudiando dentro del Congreso, donde todavía está la propuesta. Entonces, nosotros vemos, dado que después de la Primera Guerra Mundial se tomó acción afirmativa y convenciones legales y jurisprudencia internacional para eliminar el uso de armas químicas como norma dentro de conflicto, que si se dejaba que Siria usaba y comenzaba a usar de manera rutina las armas químicas, le iba a dar un pase a otros gobiernos y a otros conflictos para poder hacer lo mismo. Entonces nosotros buscábamos métodos dentro de las Naciones Unidas para poder prevenir. Teníamos más de 2 años tratando de hacer eso y no funcionó el Consejo de Seguridad, dado que Rusia es miembro del Consejo de Seguridad y tiene una asociación muy importante con Siria. Y ahora, después de tomar la decisión de que sí íbamos a ver si podíamos usar a un acto militar, podemos llegar a un punto donde estamos en diálogo, que es la primera vez que lo tenemos.
¿Pero es válido el argumento de decir, bueno, estas armas químicas pueden caer en manos de terroristas que nos pueden atacar a nosotros?
Bueno, sí, no quiero especular, pero...
¿Qué es lo que fue el presidente
Obama?
Por eso le preguntaba.
En largo plazo, si se usa, si dejamos que un gobierno en Siria use armas químicas, la posibilidad de que lleguen a otros es obviamente viable.
El intervencionismo en Estados Unidos es una política de Estado que no tiene distingos entre republicanos y demócratas, es decir, los dos van por la misma línea a la hora de intervenir o definir intervenciones militares en el mundo.
De nuevo, si estamos hablando de Siria, no era la propuesta, no era una intervención, era a limited strike, un acto limitado. Y nosotros, el presidente Obama llegó al gobierno como el presidente que iba a terminar las guerras y ha podido terminar y facilitar el movimiento del fin a 2 conflictos importantes, principalmente Irak y el Afganistán. Uh-huh. Ahora, esta situación en Siria es diferente, dado que tenemos evidencia muy concreta y ya ha sido reconocida hoy de que sí hay armas químicas, que usaron armas químicas, y también tenemos miles y quizás millones de refugiados de Siria ahora en diferentes países vecinos de Siria, desde Jordania al Líbano, a Turquía. Entonces, sí tenemos una crisis ya en mano dentro de lo que conocemos como el Medio Oriente.
Uh-huh. Usted tiene un buen relacionamiento con personalidades de la política uruguaya y por fuera de la política, se le ha reconocido eso, ¿no? Sin embargo, recibió algún palo interesante, ¿no? Seguramente está al tanto de las expresiones de un dirigente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, de Alianza Nacional, que la trató de una típica imperialista. Dijo, ¿qué se piensa? Que porque tiene un airecito progre y va a los boliches a tomar una copa y le gusta el candombe, podemos perdonarle todo. Hablando un poco de sus comentarios al respecto de la situación en Siria. ¿Es de contestarle directamente a los políticos uruguayos por este tipo de expresiones o la deja pasar?
Bueno, el señor diputado
Iturralde
me llamó.
Bueno,
y aclaró el punto. Entonces, ya tenemos ese diálogo directo. Él se comunicó conmigo. Creo que estamos bien.
También. No le dijo que era una típica imperialista, digamos.
Por teléfono no. Quizás en persona.
Usted es una imperialista rara.
Es muy diferente. No hay muchos imperialistas del Bronx, le digo yo. Pero bueno, uno nunca sabe.
¿Es un término despectivo ser imperialista o se puede tener una connotación positiva?
Yo no sé cuál fue
No, en este caso, ¿no? En general, ¿no?
Yo no, personalmente, no me considero imperialista.
¿Pero considera Estados Unidos un imperio?
Los Estados Unidos es un país importante. Es un país buscando siempre, honestamente, siempre estamos tratando de hacer lo mejor donde con lo que tenemos en nuestras manos. Uh-huh. No es fácil ser los Estados Unidos, es mucha responsabilidad. Uno nunca gana, siempre alguien va a criticar la acción y la posición que tomemos, y siempre nos buscan para poder tomar una posición. Entonces siempre hay que tomar una posición. Es muy fácil decir no tenemos opinión o decir, bueno, se pasaron, ¿verdad? Es muy fácil criticar de lejos cuando no hay que tomar una posición directa. Pero es como un país importante, grande, políticamente, ya, importante, económicamente, significante. Siempre tiene que tomar una posición. Y eso no es fácil hacerlo.
Y usted, por ejemplo, como latina, ¿no? Si eso puede ser una etiqueta que englobe algún tipo de pensamiento en el espacio, en el tiempo y en la identidad. Criada en el Bronx, ¿no tiene una visión distinta, capaz, de una línea de pensamiento oficial de los Estados Unidos a la hora de tratar de evaluar por qué, por ejemplo, ¿no?, en Latinoamérica hay un antinorteamericanismo muy fuerte, ¿no? Y eso tiene evidentemente un origen.
Sí. Yo no he sentido eso directamente, quizás tanto, ese antiamericanismo. Yo conozco muy bien la historia, conozco también lo que es los Estados Unidos y lo que de afuera y de adentro, ya que viví fuera y también viví dentro. Yo soy de República Dominicana, nací allí. Yo conozco muy bien la historia de Estados Unidos con República Dominicana, dado que más que muchos países de Sudamérica, Dominicana fue intervenida, si quieren decir eso, por Estados Unidos, más que cualquier otro país fuera de, creo que, Haití. Entonces, yo puedo hablar muy directamente de la historia. También conozco lo que es los Estados Unidos como país que evoluciona y crece y aprende, y en la manera en que ha podido madurar en muchos de estos asuntos y ha podido reclamar su rol como líder, pero líder con transparencia y líder con credenciales en el mundo, y que ha hecho tanto bien. Eso también lo conozco.
Ahí hablamos también del Estados Unidos de Bush, por ejemplo.
Sí, puedo hablar de, o sea, los Estados Unidos, del cambio de líder, pero el gobierno en sí, las instituciones que están adentro del gobierno, son instituciones que aprende de sus errores y que crece y que evoluciona.
¿Pero Bush aprendió de sus errores o hizo esfuerzos por cambiar el rol de Estados Unidos o la imagen de Estados Unidos en el resto del mundo?
Bueno, en esos tiempos se tomaron decisiones, ¿verdad?, bajo otro partido, y esas decisiones quizás no fueron las mejores para viendo ahora, ¿verdad?, atrás, pero en el momento el Congreso y el Ejecutivo decidió que sí eran las mejores posiciones de tomar para los intereses de los Estados Unidos.
En una entrevista para La Diaria, ante la insistencia de la pregunta de los periodistas, usted dije, ¿saben qué? Me voy a mandar a imprimir remeras que digan, no vamos a poner una base militar en Uruguay, ¿no? Como forma de decir, no se hagan la cabeza. Sin embargo, el tema de las bases norteamericanas vuelve a estar en el ojo de la tormenta. Acabamos de escuchar a nuestra compañera Florencia Pereira en el flash informativo, anunciando que la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, canceló su visita a Estados Unidos, prevista para el 23 de octubre, debido al conflicto por el espionaje estadounidense. Esto a raíz de un informe de la revista brasilera Istoe, que se sostuvo en la edición del domingo pasado, creo, que Estados Unidos mantiene una base de espionaje en la pequeña isla de Ascensión, desde la cual son vigiladas las comunicaciones en Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela. Incluso usted tuvo una reunión en Cancillería en la que se habló sobre el tema. ¿Mantiene su posición, que es la que no se espía, o tiene algún comentario más para hacer?
Nosotros, la posición mía es la que le ha dicho a la prensa, y bueno, la consulta interna de entre gobierno no quiero entrar en detalle porque sí hemos tenido conversaciones internas con el gobierno, el que me toca. Uh-huh. Y esas reuniones con el gobierno la tengo sobre varias cosas. Como gobierno no hacemos nada que no sea lo normal para países del mundo en términos de organizarse y organizar su inteligencia e información usando cualquier contacto y mecanismo que podamos dentro de la ética de las normas internacionales, ¿verdad? Uh-huh. Eso lo hacemos principalmente por asunto de seguridad y también para combatir el crimen organizado y el terrorismo. Y eso es la realidad. Y es así que
vigilar las comunicaciones desde una isla estaría dentro de lo normal.
De la isla que mencionan, yo no sé absolutamente uh-huh. nada de esa isla. Uh-huh. No sabe. Y también.
¿Y por fuera de la isla vigilar comunicaciones de diferentes países estaría dentro de lo normal para Estados Unidos, para su seguridad?
Nosotros, de nuevo, usamos los mecanismos que usamos y es la manera en que los países hacen su seguridad y su manera de organizar su inteligencia. Y he tenido conversaciones con el gobierno y, bueno, con todo gusto le he explicado lo que hacemos y no hacemos. Y cooperamos con muchos gobiernos, incluyendo este, en asuntos de seguridad. Y tenemos muy buena relación con este gobierno, con esos asuntos.
Por ejemplo, ¿no? Y para salir de la vigilancia, ¿no?, que se puede hacer, o el espionaje que se puede hacer de otros países, llevándolo a la interna de los Estados Unidos, ¿no? Como ciudadana de Estados Unidos, le pregunto, yo sé que usted está en un rol diplomático, pero en definitiva también es una ciudadana norteamericana. ¿Qué opinión tiene de la ley patriota?
Bueno, la ley patriota es una norma, una ley muy complicada, son cientos de páginas, uh-huh. Y hay partes de la ley patriota que han traído beneficio positivo en términos de seguridad del país, y hay parte de la ley patriota que han sido litigadas, han llegado a la corte más alta de los Estados Unidos y han sido revocadas por la Corte Suprema de los Estados Unidos, las diferentes cortes del país. Entonces hay parte de la ley que sí funciona y parte de la ley que no funciona y que son contra la Constitución.
Uh-huh. Un senador demócrata de su partido, que no recuerdo ahora el nombre, que votó en contra de la ley patriota en su momento, dijo hace no mucho que en el 99% de los casos la ley patriota se aplicó para casos de drogas y no para casos de seguridad nacional relacionados con el terrorismo. O sea, esa opinión en realidad marca que la ley patriota funciona mucho más mal que bien, o se utiliza mucho más mal que bien, porque no se utiliza, en definitiva, para lo que fue creada.
Bueno, no sé quién fue que dijo eso. Depende de quién tú consultas. Uh-huh. De nuevo, yo me llevo de la ley, soy abogada, y si la ley dice una cosa, yo normalmente la aplico. También, si hay cosas de la ley que una corte decide que no es justo o es anticonstitución, yo me llevo de esa decisión de esa corte.
Muy bien. Usted llegó al país después de aquellas famosas declaraciones del expresidente Tabaré Vázquez, en las que reconoció que solicitó al presidente Bush que dijera que Uruguay y Estados Unidos eran países amigos, ¿no? Ante un eventual conflicto con Argentina, estaban las relaciones muy tensas en aquel entonces. ¿Qué opinión tiene ese episodio? ¿Qué información extra tiene sobre ese episodio?
El episodio...
Exactamente. En aquel encuentro entre Vázquez y Bush, sí, donde le solicitó que dijera que Uruguay y Estados Unidos eran amigos, como forma de mandarle un mensaje a Argentina.
No estaba en esa reunión.
No, ni para hablar, ¿no? Pero me imagino que... habrá sido consultada, ¿no?, cuando saltó el tema.
No estaba en el gobierno
tiempo. No, digo, cuando salió el tema se hizo público en la prensa, ¿no? El presidente Vázquez lo hizo público estar en un liceo.
Sí, nosotros tenemos muy buena relación como gobierno con Uruguay. Uh-huh. Lo tuvimos con el presidente Vázquez, lo tenemos ahora con el presidente Mujica y su equipo. Siempre estamos dispuestos a estudiar cualquier asunto que nos traiga este gobierno y este país, y siempre va a los más altos niveles y esto se lo aseguro, de mi gobierno, directamente a la Casa Blanca si necesario. Ese asunto, como no estaba presente, no quiero especular de los detalles de qué pasó o no pasó, pero me imagino que si es algo que le importaba al presidente Vázquez, fue algo que fue estudiado y considerado a lo más alto nivel de mi gobierno.
Muy bien.
Hace un año, en una entrevista acá en esta misma radio con Emiliano Cotelo, dijo que iban a intentar avanzar, ¿no?, con la Cancillería Uruguaya para evitar que los uruguayos tengan que tramitar una visa para ingresar a los Estados Unidos. Uh-huh. ¿Se avanzó en algo eso?
Nosotros estamos en conversación con la Cancillería a ver cómo podemos avanzar con ese tema. Hay requisitos muy concretos del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Interna que es necesario cumplir con esos requisitos para poder comenzar el proceso de evaluar si Uruguay nos requiere visa o no. Uruguay es un gran candidato para esa situación, para ese paso. Uruguay y Chile son posiblemente los países que mejor situados están para poder avanzar, pero todavía le falta cumplir con algunos requisitos que todavía no se han cumplido, ¿verdad?
¿A Uruguay?
Exacto.
¿Y qué tipo de requisitos serían?
Uno de los asuntos que tenemos pendiente es el pasaporte que se usa para viajar. Hay requisitos de que el pasaporte sea suficientemente seguro para que no sea fácilmente copiado, dado la posibilidad de fraude que existe. Y el pasaporte hasta ahora entiendo, no llega a ese...
A los estándares de calidad para que no sea falsificable,
eso,
digamos.
Eso mismo.
¿Ese sería el requisito más importante?
Ahora mismo es el requisito más importante.
¿En serio? ¿Qué es el material del pasaporte?
Bueno, yo no soy técnica en pasaporte.
Pero no es tan complicado, ¿no?
Pero bueno, es algo que hay que
Estamos
hacer.
Estamos en Uruguay, Zapote.
No, bueno, ya sé.
Pero a uno le sorprende, ¿no? Sí. Si el tema es, o el requisito más importante es tener un mejor pasaporte de mejor calidad para que no sea falsificado, para no tener que tramitar la visa en un futuro.
Las autoridades de Uruguay ya saben eso. Están al tanto.
Hay otros requisitos, pero ese es uno de los más, creo, ahora mismo.
De los más importantes.
Sí.
Bien. ¿Para cuándo el encuentro Obama Mujica? ¿Y ya tienen temas de agenda para ese encuentro?
La reunión no tiene fecha. La idea es, si todas las estrellas se coordinan, se poderlo hacerlo este año, pero no tengo ninguna novedad sobre la fecha. La agenda será amplia porque hay muchas cosas que de interés mutuo, desde lo económico, comercial, intercambio, hasta lo institucional en asuntos de ciencia, tecnología, investigación, que es algo, un asunto que yo sé que le interesa mucho al presidente Mujica y su equipo, hasta asuntos más políticos de la región y de la ONU y al fin.
Ayer nos enteramos de una nueva noticia, un nuevo ataque, ¿no?, contra un comando naval en Washington, de un ex militar que disparó a diestra y siniestra y ocasionó la muerte de 13 personas. Una vez más ingresamos en un viejo debate en Estados Unidos, que es el porte de armas y sobre todo el porte de algunas armas que tienen un potencial de fuego muy grande, ¿no? Sí. En Estados Unidos se habla mucho del rifle AR-15. ¿No? Que es similar al M16 que utilizan los militares regularmente. La tranca más fuerte para Obama para intentar cambiar esta situación es la propia Constitución, es la segunda enmienda. Usted que decía, bueno, yo soy abogada, me guío por las decisiones constitucionales. En este caso, la segunda enmienda, no se puede hacer nada respecto al tema de las armas porque ahí está la Constitución para ponerle un parate.
Bueno, hay un esfuerzo del parte de la Casa Blanca a ver si podemos reformar alguna de las normas en punto de vista de venta de armas. Y todavía ese esfuerzo está en marcha, algo que tiene que ocurrir dentro del Congreso, ¿verdad? Entonces el Congreso lo está estudiando, pero obviamente lo que ocurrió ayer en Washington fue una gran tragedia.
Uh-huh. ¿Cómo se evalúa desde Estados Unidos, tema que ya le han preguntado bastante, pero vamos de vuelta, el nuevo paradigma frente a las drogas que piensa inaugurar Uruguay con la regulación del mercado de la marihuana?
Es una iniciativa uruguaya que nosotros vemos de afuera y les y le deseamos suerte con la iniciativa, pero no yo ni mi gobierno vamos a entrar a esos asuntos domésticos y opinar directamente o indirectamente sobre qué hacer con ese tipo de legislación. Nosotros tenemos muy buena cooperación en asuntos de combate al crimen organizado y continuaremos esa cooperación, no importa si pasan esa ley o no.
¿Y qué piensan, para no meterse en asuntos domésticos, ¿no?, sino en asuntos propios, qué piensan de esta legislación muy similar que tienen los estados de Washington o de Oregon, por ejemplo, donde la marihuana está regulada y es legal para el consumo con fines recreativos?
Sí, esos son pasos que ocurrieron en esa legalmente dentro de las constituciones de esos dos estados. Como conocen, tenemos un sistema federal. Todavía el uso de marihuana, la venta de marihuana es considerado un crimen federal. Entonces, el Departamento de Justicia, que es el mecanismo federal, todavía ve esa circulación y el tráfico de marihuana como algo que van a combatir, ¿verdad? Es un balance, ¿verdad?, que hay que tomar dentro de esos estados, dado que el federal tiene un mecanismo y los estados tienen otro. Entonces, ahora mismo hay cierta consulta dentro del gobierno con el federal y local para ver cómo pueden trabajar esa nueva realidad.
Pero el combate al crimen organizado, el narcotráfico, ¿es la forma más efectiva de combatir el consumo de drogas ilegales?
El crimen organizado.
Combatir el crimen organizado, combatir el narcotráfico, ¿es la forma más efectiva de combatir el consumo?
El consumo.
De drogas ilegales.
Sí, bueno, son dos diferentes cosas, ¿verdad? Nosotros enfocamos mucho en el crimen organizado y el tráfico de todo tipo de cosas, no solamente drogas, ¿verdad? Pero también hay que poner énfasis en crear condiciones para que las personas, los jóvenes principalmente, puedan tener la oportunidad para que no lleven a tener que buscar mecanismos ilegales para poder emplearse, ¿verdad? Entonces es un balance. Nosotros también invertimos mucho en alternativas para jóvenes y para personas para que no lleguen a entrar al crimen organizado.
¿Y para que accedan a las drogas?
También, o sea, si se crean las condiciones para que los jóvenes no tengan que usar droga, ¿verdad? Para que no, jóvenes y personas grandes también. Mucho de eso tiene que ver, en nuestra opinión, con oportunidades económicas y también oportunidades de educación. Y en eso en los Estados Unidos en los últimos años ha disminuido de manera dramática el consumo de droga. ¿Por qué? Porque la economía ha mejorado, ¿verdad? Hemos podido expandir las oportunidades a jóvenes particularmente para que no entren a la droga y también para que no consumen.
Políticos o funcionarios públicos en algún momento u otro han confesado que han consumido algún tipo de droga en su juventud. Cito el caso de Clinton en Estados Unidos, acá en Uruguay hay varios. Yulisa Reynoso, ¿alguna vez fumó marihuana?
No, señor.
Bien.
Latinoamericana, Yulisa, lo ha demostrado, lo siente, cada vez que puede lo manifiesta. ¿Qué opina del Che Guevara?
Bueno, a ver, del Che Guevara, es considerado una persona muy importante en la historia de América Latina.
Puntos suspensivos.
Listo.
¿Cómo está el relacionamiento entre Estados Unidos y China? Y más que nada, ¿le duele a Estados Unidos ya no ser más esa potencia casi que hegemónica y ve como China le respira en la nuca? ¿De a poco le molesta que China crezca en los Estados Unidos?
Estados Unidos y China tienen una relación muy importante. Los Estados Unidos depende mucho de China y China depende mucho de los Estados Unidos. Si China fracasa, los Estados Unidos fracasan. Si los Estados Unidos fracasan, China fracasa. Entonces, esa dependencia mutua es necesario para la estabilidad de ambas economías y también podemos especular para la estabilidad de la economía del mundo.
¿Es viable un tratado de libre comercio con el Mercosur? Ya no pregunto con Uruguay porque ahí ya el tren pasó y capaz que vuelve a pasar alguna otra vez, pero con el Mercosur.
Eso vas a tener que preguntárselo a los miembros del Mercosur.
Estados Unidos tiene las intenciones, está abierto a empezar las negociaciones para firmar un TLC.
Siempre estamos abiertos a diálogo con todo el mundo.
Yulisa, vamos a ir redondeando con dos secciones que tenemos habitualmente en las entrevistas, que son verdadero o falso, tienen que contestar verdadero o falso, y después vamos con una situación límite, ¿le parece?
Ok.
Bueno, la primera de todas, ¿está bien que Estados Unidos sea la policía del mundo? ¿Verdadero o falso?
Falso.
¿Invadir Irak fue un error?
¿Verdadero o falso? Posiblemente falso. Espérate, ahora no entiendo la pregunta.
¿Invadir Irak, invadir Irak fue un error?
¿Sí o no?
¿Verdadero, ¿verdad? O falso? Claro.
Sí. Sí, fue un error.
Fue un error.
Bien. ¿El bloqueo a Cuba es un error?
Es complicado. No es tan fácil decir sí o no.
Se la consigue.
Yo que conozco eso muy bien, porque yo trabajaba ese tema.
Bien.
O sea que no sabemos si es un error.
Y la pregunta también no es completamente correcta, porque no es un bloqueo, son sanciones.
Sanciones. Sí. La cuestión de la terminología es muy importante para los norteamericanos.
No, es porque...
En vez de intervención me hablan de limit strike.
Bueno, cariño, si tú me pones palabras en la boca, tengo que corregirte.
No, está bien, pero el limit strike, de alguna manera no es una intervención, o sea...
No es una intervención.
Es lo que hacía Reagan en los 80, ¿no? Los misiles en Líbano y otros en Libia. Sí. Limited strike.
Tú sabrás más de eso que yo.
Clinton en los 90 también. Nos queda más de verdadero o falso. Estados Unidos tiene armas de destrucción masiva.
Sí.
Verdadero.
Snowden dio información valiosa a la población del mundo.
Dime de nuevo.
Snowden dio información valiosa a la población del mundo.
Snowden es un criminal.
¿Así nomás?
Sí.
Bien. Ya le preguntamos esta, así que vamos a la última. Ronald es mágico.
¿Ronald quién?
¿Cómo que no? ¿Quién es el Ronald más importante de los Estados Unidos? Vale.
O sea, está este Ronald y después está Ronald Reagan.
Oh, ¿Ronald McDonald?
Sí.
¿Mágico?
Es mágico, sí. Es, debe ser una publicidad, calculo.
Así se vende, claro, sí. Así se vende. Ronald es mágico.
Falso.
Bueno, situación límite. Vamos, Julissa Reynosa, y con esto cerramos la entrevista.
Bien.
Tiene que ponerse en el contexto este que le vamos a contar Juanche a continuación.
El conflicto por la planta de celulosa llega a límites insospechados. Argentina decide ir nuevamente a la Corte de La Haya y resuelve invadir nuestro país para destruir la fábrica y apropiarse de toda la costa uruguaya sobre el río Uruguay para evitar futuros inconvenientes. Ocurre lo que más se temía. Suena su celular, sabe que es Barack Obama para recordarle que Estados Unidos tiene un compromiso de amistad con nuestro país y que está dispuesto a interceder para salvaguardar nuestra soberanía. Todo depende de usted. Están esperando su opinión para atacar o no. ¿Qué hace? A. Atiende, ¿no? Atiende a Barack Obama, su presidente, y ordena el ataque. Uruguay es una democracia a defender. Estados Unidos está siempre del lado de la libertad. B. Atiende y rechaza la posibilidad de intervenir. Usted es una pacifista, Estados Unidos no tiene nada que hacer en esta parte del mundo, por lo menos por esta década. C. No atiende el teléfono, está en la ronda escuchando a Belén Sebastián. Una guerra no arruina una canción.
Dime la 3 de nuevo.
C. No atiende el teléfono, está en la ronda escuchando a Belén Sebastián. Una guerra no arruina una canción.
No, pero dime las
las otras dos.
Sí.
Atiende y ordena el ataque. B. Atiende y rechaza la posibilidad de intervenir porque usted es una pacifista y Estados Unidos no tiene nada que hacer en esta parte del mundo, a menos en esta década.
Yo tengo que tomar la llamada, siempre tomo la llamada, estando en la ronda o en cualquier otro lugar, siempre tengo el teléfono muy alto. Entonces voy a tomar la llamada.
Sí.
El presidente, si me pregunta mi opinión, creo que la solución política es la más viable y que hay que buscar manera de seguir el diálogo a ver cómo pueden llegar a una resolución entre ustedes.
Bien,
bien,
bien, bien. O sea, primero vamos a tratar de llegar a una resolución diplomática.
Exacto.
Bien. El teléfono siempre prendido. Una más, una más es cortita. A ver, esta capaz que es un poco más compleja, pero creo que la vamos a poder resolver.
Ok.
Póngase en situación. Un amigo lo invita a navegar en una lancha, ¿no? Cuando están bastante lejos de la costa, divisan unos puntos en el agua. Es un naufragio. Rápidamente acuden a salvar a quienes están en aprietos. Su sorpresa es mayúscula cuando se da cuenta que quienes están en el agua son tres personas reconocidas de la política nacional uruguaya. No importa cómo llegaron a esa absurda situación, hay que salvarles la vida. Los náufragos en cuestión son el diputado Gustavo Borsari, Partido Nacional, el senador Eduardo Lorie, Partido Comunista, sí, y el embajador de China en Uruguay, Ku Zheng-wu.
Okay.
Lamentablemente, la lancha solo da para salvar a uno de los señores en cuestión. ¿Por cuál se decanta? A, por el errarista nacionalista Gustavo Borsari; B, por el comunista Lorie; o C, por el chino Zheng-wu.
¿Cuál es más importante para Uruguay?
El chino.
Zheng-wu, tenemos que decir.
Zheng-wu.
Lo que sea más importante para Uruguay, yo me... con ese yo me... Yo rescato ese.
Okay. Marches se lo había.
Yo no dije entonces ningún nombre, ¿eh?
No. Usted dijo que rescata el más importante para Uruguay. Nosotros
no dijo igual que no trataría de salvar a los tres.
Y tú me dijiste que no cabía.
Si no le daba la opción. No, bueno, yo capaz que me tiro con un salvavidas, le doy uno a salvavidas.
Me
a
sacrifico
uno.
Yo y traigo y que queden. No.
Perfecto.
Seguro no se lo tira.
Sabemos a quién no se lo tira seguro, pero bueno, en fin. Yulisa Reynoso, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes. Bueno, seguimos en marcha. ¶¶